Crónicas del Sudor en la ciudad de Buenos Aires.
La investigación podía cerrar por todos lados o irse al carajo. Le mandé varios fax a Néstor Hamra, dueño de Eli, una de las empresas que trabajaba para CIA. Si bien CIA no era responsable legalmente por lo que hiciera Eli, desde el punto de vista ético era insostenible que le comprara a una fábrica que producía en talleres clandestinos, sobre todo teniendo en cuenta que el código de ética de CIA
prohibía explícitamente la violación de los derechos laborales por parte de sus proveedores.
Me cansé de llamar a Eli, me rebotaban sistemáticamente. Terminé pidiéndole a una colega que llamara. Para mi sorpresa, esto es lo que consiguió.
Eli es una marca de Néstor Hamra, ¿no?
Eli, sí, es nuestra marca.
¿Qué tipo de ropa hacen ustedes?
Nosotros hacemos ropa deportiva. Buzos, jogging, remeras, todo lo que es tejido de punto.
Ah, yo tengo entendido que Eli le vende a CIA. ¿Esto es así?
Nosotros como empresa le cosemos, le hacemos prendas a CIA, sí.
O sea, lo fabrican ustedes y le ponen la etiqueta de CIA, ¿no?
Claro, ellos te mandan las etiquetas, todo.
Y decime, ¿la fábrica de Hamra, de Néstor Hamra, está en la calle Cuchacucha?
Sí.
¿Cómo es el sistema? ¿Ustedes confeccionan ahí, tienen un taller, fabrican ahí?
Tenemos un taller de costura y después terciarizamos.
Ajá, tercerizan. ¿Y dónde funcionan esos talleres? ¿Tenés idea dónde están ubicados?
No, eso me mataste.
Con ese llamado, confirmé que Eli tercerizaba la confección a talleres como en el que había trabajado Virginia y que le producía prendas a CIA. A la tarde me entrevisté con Tomás Raffo, economista de ATE y CTA.
Me fui a la oficina a bajar el material.
La industria textil ha sido uno de los motores más fuertes. Dentro de eso, como Ciudad Buenos Aires tiene industrias textiles, seguramente también pasó que hay crecimiento de la actividad. Eso es lo que demuestra los datos del INDEC y los datos del CEDEM. Al mismo tiempo, el grueso del trabajo creado ha sido negro. Consecuentemente, si los que más incrementan su producción son las industrias, el grueso del trabajo es en negro, es lógico suponer que el grueso del trabajo de las industrias ha sido negro. En realidad, el trabajo en negro es una forma de blanquear las ganancias no declaradas de las empresas que más facturan. En realidad, las empresas facturan poco, o sea, subdeclaran ganancias y consecuentemente deberían subdeclarar costos, por lo cual negarían el trabajo, declaran menos costos. Tiene que ver también con la capacidad que tenga la AFIP de sancionar a los evasores. No es un problema de que el Estado no controla bien, si bien los inspectores no son buenos y no hacen lo que deberían hacer para controlar el empleo negro, sino que, aun cuando fueran buenos, es tanta la cantidad de gente que sale a buscar laburo, que es muy fácil negar.
Solo me quedaba un paso por dar. Hablar con CIA. El abogado de la firma, Santiago Montt, me derivó con la secretaria de Javier Gross, gerente comercial y voz oficial de la empresa. Hablé con Jessica, la secretaria de Gross, unas 5 o 6 veces. Y después de patearme varios días, al fin logré hablar con él.
Gross, ¿hubo un aumento considerable de las ventas desde la caída de la convertibilidad?
Sí, bueno, pasado el año 2002... consistentemente desde fines del 2002-2003 nuestras ventas vienen creciendo. Estamos cerca de un 30% comparando con el año anterior.
Y dígame, ¿CIA fabrica las prendas que vende?
En CIA somos una empresa de comercialización. Nosotros compramos y vendemos. No fabricamos directamente la ropa que vendemos en nuestras tiendas.
Gross, ¿qué requisitos se necesitan para ser proveedor de CIA?
No, bueno, básicamente nosotros tenemos en primer lugar un manual del proveedor, ¿no? El proveedor tiene que ser una empresa legalmente registrada, cumplir ciertos estándares de calidad. Y es un poco más extenso también, ¿no? Hay toda una parte que es cuidado del medio ambiente, que no exista trabajo infantil, etcétera, ¿no? Eso es una pauta que tiene CIA a nivel mundial.
Bueno, Gross, yo tengo información que comprueba que uno de sus proveedores manda a confeccionar a talleres clandestinos las prendas que produce para ustedes. Y tengo constancia que en esos talleres se violan todos los puntos del código de conducta del que usted me hablaba.
Si eso fuera así, te agradecería que nos informes cuál es ese proveedor, que nosotros, de constatarlo, dejaríamos inmediatamente de trabajar con él.
Bueno, pero entonces me están aceptando que ustedes no son capaces de detectar estas violaciones.
Y no, porque nosotros lo que se visita es al proveedor, pero... Por eso te digo, si existiera algún indicio de ese tipo, te agradezco que nos los hagas saber y nosotros inmediatamente dejaríamos de trabajar con ese proveedor.
Para mí estaba todo dicho. Estaba satisfecho. Pero me duró poco. Minutos después de haber colgado, volvían a mi mente las imágenes y los sonidos de todo lo que había visto y oído en los últimos 5 días. Trabajo clandestino, robo de energía a los más pobres, jornales miserables, desamparo absoluto frente a accidentes y enfermedad, explotación infantil y 700 millones de pesos anuales de evasión fiscal. Detrás de todo esto había multinacionales enriqueciéndose salvajemente, un Estado ausente o cómplice, empresarios inescrupulosos con una codicia insaciable. Una realidad asquerosa e injusta a la que no me voy a acostumbrar jamás. Tal vez en el momento en que esta investigación esté sonando, muchos de ustedes lleven puesta alguna prenda que fue confeccionada en condiciones infrahumanas, a cambio de un sueldo indigno y por la que han pagado más de 70 veces su costo real.
A ustedes.
Y solo por vicio profesional me gustaría preguntarles. Ahora
que ya lo saben,
¿la volverían a comprar?
¿La volverían a comprar? 5, 4, 3, 2, 1.
Ya no hay marcha atrás.
Este trabajo fue realizado por Ruido Blanco, Cooperativa de Sonido. Producción periodística, Ruido Blanco. Producción general, Agustina Viera, Fernando Cacurri y Paula Capristo. Dirección, Mauro Saraniti. Guión y narración, Lalo Recanatini. Edición, Ruido Blanco, Cooperativa de Sonido.